Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, de cuya factura e impunidad se cumplirán 2 décadas el próximo domingo, aparecen como una postal de época cuyos efectos llegan hasta nuestros días. Ambos jóvenes y consecuentes militantes del movimiento de trabajadores desocupados eran parte de la irrupción política de un nuevo actor social piquetero que minó el final del gobierno de Carlos Menem y tuvo protagonismo en la rebelión que alcanzó su clímax en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Sin querer romantizar las figuras de las víctimas ultimadas en el marco de una cacería represiva de la que aún nadie se hace cargo, aquellos muchachos integraban colectivos de personas marginadas por la lógica del capitalismo que forjaron un nuevo tiempo, el de la política hecha cuerpo a cuerpo con más importancia en las bases que en los dirigentes. Aquella matanza ordenada y perpetrada desde el Estado, pero que aún espera por la responsabilidad de los funcionarios de turno, parece haber surtido efecto en la disputa por ver quién y cómo ganaba las calles. Y aunque las hordas de seres desplazados viviendo en condiciones miserables sigue aumentando y regularmente muchos de ellos cortan arterias y reclaman, aquel horizonte que disputaba la comida y el plan, pero también el sentido, se ha difuminado entre voceros papales y una práctica clientelar más parecida a la del sistema de partidos que a la alumbrada en asambleas y horizontalidades. Esta noche, junto al cineasta Patricio Escobar, quien en las tradicionales vigilias de los 26 de junio en la estación Darío y Maxi para exigir justicia y el fin de la impunidad, estrenará un cortometraje que funciona como avance de La crisis causó 2 nuevas muertes, segunda parte, trataremos de pensar en torno a este devenir, y gracias a su valiente investigación buscaremos perfilar más claramente quiénes fueron los titiriteros detrás del doble crimen. En nombre de esas rebeldías que portan nombres y rostros que alumbran el camino, y también de las rabias que nos permiten distinguir a los personeros de la miseria y la violencia, en Después de la Deriva saludamos la memoria de los compañeros caídos, sin dejar de dar batalla por el mundo de iguales que tenemos que forjar.
Después de la Deriva.
...21:10 de la noche de este martes 21 de junio... aquí en La Tribu, programa 233 de Después de la Deriva, como decíamos en el editorial, programa dedicado a la memoria de Darío y Maxi, y la presencia de un querido compañero, Patricio Escobar. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto poder tenerte aquí, y bueno, además siendo nuevamente protagonista de esta idea de no dejar que la memoria se extinga. Lo hiciste junto a Damián Finbar con esa hermosa y tremenda película de La crisis causó 2 nuevas muertes, y ahora con este corto que se va a estar dando ahí en la vigilia en Puente Pueyrredón, en la estación de Limaxi.
Sí, se va a estrenar ahí el 25, en la estación. Todavía no tengo bien el horario, pero bueno, seguramente en las redes en estos días va a salir. Va a ser una vigilia donde va a haber banda, bueno, cortos, radio abierta, etcétera. Bueno, ahí estaremos estrenando este avance, la segunda parte, que dura media hora, y en la cual nosotros empezamos a investigar lo que era, si bien en la primera parte lo que es La crisis causó 2 nuevas muertes, trabaja e investiga todo lo que es los medios de comunicación en la masacre, y algo deja entrever de cómo se estaba formado el operativo, que fue tan inusual, digamos, ¿no? Y tanto como la familia, como nosotros ahí en la película, denunciamos de que tiene mucha responsabilidad los responsables políticos, que en el juicio de 2005 solamente estos responsables políticos le soltaron la mano a los que dispararon, que dispararon a Darío y Maxi, que fue Acosta y Franchotti. Y bueno, entonces nosotros ahora decidimos, después de 20 años, retomar eso e indagar, investigar lo que es la responsabilidad política, ¿no? Con tratando de hacer entrevistas con los responsables. Así que bueno, logramos la entrevista a Juanjo Álvarez, que era en ese momento secretario de Seguridad del Interior, de la Nación, con Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Matkin, que era del interior. Uh-huh. Bueno, también intentamos con otros que no nos dieron la nota, y seguiremos insistiendo para lo que va a ser el largo, digamos, ¿no? Ya que tenemos este trabajo, ahora muy probablemente, si conseguimos financiación, podemos tirarnos a hacer el largo, digamos, e investigar más.
¿Y cómo fue esa pelea por conseguir que estos personajes hablaran y de algún modo contaran? Un poco uno ve los testimonios y no deja de asombrarse por un poco por la caladurez, otro poco por los argumentos, digamos, que dan, que balbucean, porque en realidad ninguno da ninguna certeza, pero...
Sí, sí, el tema era poder llegar a ellos. Hoy por hoy, después de 20 años, la tecnología nos permite comunicarnos directamente con ellos, ¿no? Que por medio de los teléfonos. Antes, cuando nosotros hicimos la crisis causó nuevas muertes, allá por el 2003, me pasaban los teléfonos, pero eran de los jefes de prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te filtraban, no podías llegar a ellos, bueno, insistimos y bueno, no se pudo. Y ahora, bueno, con el celular, hablas directamente con ellos, le planteamos lo que estábamos haciendo y que creíamos que nosotros le decíamos que tenían que hablar por todo lo que se decía, por todo lo que se dice y por todo lo que nosotros sospechamos. Entonces, bueno, aceptaron, algunos aceptaron y otros, no, como te dije antes, otros no querían saber nada, digamos, ¿no? Pero bueno, por suerte algunos responsables hablaron y es lo que ponemos nosotros. En este corto dice más cosas, pero bueno, pusimos creo que lo más relevante como para rescatar de la memoria los asesinatos, este asesinato de Estado que fue, y que no quede impune. Uh-huh. No quede impune dentro de lo que es la mirada popular, digamos, ¿no? Del pueblo, porque esto es desde el 2002, que empezó con la mamá de Maxi, con la causa, bueno, como dijimos antes, quedó la causa 2005, donde, y después la dividieron, ¿no? Con responsables políticos, la causa federal y la causa provincial.
Provincial.
Y no se avanzó, lamentablemente, en estos 20 años. De hecho, la cerraron, la causa federal, y gracias por el laburo que hacen los familiares y los compañeros de Darío, se pudo reabrir en 2015. Y de 2015 para acá, se van aportando testimonios, cosas que van apareciendo. Habló el intendente de Avellaneda, Laborde, que yo también lo entrevisto para la película. Y bueno, son cosas que solamente se mueve la familia, digamos, ¿no? La abogada. Y lamentablemente la justicia no mueve un dedo. Si está abierta y se mueve la causa es por el esfuerzo que hacen los compañeros, más que la justicia en sí, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de la causa y a partir de que la justicia se entera de este trabajo de investigación tuyo, te convocaron a declarar la semana pasada.
Claro, por la entrevista que le hicimos a Duhalde, que fue en el documental que se llama Diciembre, que se hizo el año pasado por los 20 años del 2001.
De Alejandro Berkovich
y César González, y que yo trabajé ahí en la parte de producción y de laburo fotográfico. Y bueno, pero yo estaba en las entrevistas, digamos, ¿no? Así que pude hacer algunas preguntas a Duhalde. Si bien hablábamos de lo que fue diciembre, en una parte de la entrevista empezamos a hablar, porque nos llevó la entrevista así, los temas fueron llevando a lo que pasó el 26. Y bueno, nada, Duhalde dice, un poco está en diciembre, yo retomo esa entrevista. Y bueno, Duhalde ahí dice que él mandó la orden era que no pasen a Capital. Era algo que nosotros no sabíamos, que era cuál era la orden, si era de reprimir, si era qué es lo que querían hacer. Entonces le dice que no se pasa a Capital y bueno, y también dice un montón de otras cosas que ya lo van a ver en el corto, pero bueno, es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque trata de encubrirse, de cubrirse, de que él no tiene nada que ver, de que es algo que pasó en la provincia, pero también no, dice que Felipe no tiene nada que ver, entonces como que nadie tiene nada que ver, pero las cosas, los hechos pasaron, y bueno, en la investigación nos estuvimos dando cuenta, un poco por la causa del 2005, y un poco por las entrevistas y todo, fuimos dándonos cuenta de esto, de que hubo una mano política en todo esto, ¿no? Yo no sé si nosotros podemos aportar algo nuevo, porque yo releí para esta nueva investigación, releí de vuelta el libro Darío y Maxi, La Dignidad Piquetera, que habían sacado los compañeros del MTD en el 2003, o sea, en junio de 2003, al año que pasó, sucedieron los hechos, y ahí está todo, digamos, está todo lo que estamos comprobando ahora, digamos, ¿no? Que los responsables políticos lo están comprobando también. No sé si encontramos nuevas cosas, pero sí encontramos lo que venimos diciendo, o confirmando lo que venimos diciendo hace 20 años. Así que nada, ahí creo que hay algo importante. De hecho, ahí en ese libro habla de la reunión de gobernadores de La Pampa, que es donde yo inicio la investigación, porque tanto Solá como Juanjo Álvarez hablan de eso, y en los diarios de la época también lo nombran, de cómo ahí se empiezan a aparecer ciertos reclamos al gobierno por medio de los gobernadores y de algunos ministros de del gobierno, que empiezan a pedir mano dura, o sea, que empiezan a pedir más acción en la calle de las fuerzas represivas. Y bueno, yo creo que ahí es donde se inicia, o por lo menos yo veo ahí donde se inicia un mes antes fue el 27 de mayo de 2002 en La Pampa, donde hubo la reunión. Yo creo que ahí se inicia un poco lo que pasó después, el 26, también para contextualizar, estaban negociando con el FMI también pedía orden en las calles, la Embajada de Estados Unidos estaba constantemente metida y pidiendo cosas como más represión, entonces bueno, todo eso se fue sumando y sucedió lo que sucedió el 26, que parece algo tremendo, digamos, o sea, la policía disparando con bala de plomo en una manifestación que ya se había replegado, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que hayan disparado con esa magnitud y hayan dado muerte a los dos compañeros, pero no solamente a ellos, hubo 33 heridos de bala de plomo. Entonces, no hubo más muertos de casualidad.
Claro.
Una de las cosas que le pregunto a Duhalde, porque Duhalde, para repasar un poco, primero pasa lo que pasó en la estación, todo ese día, y en el primer día, el 26 y parte del 27, salieron a decir que se mataron entre ellos. Salieron a decir el gobierno, ¿no? Nosotros en la primera película tenemos...
Claro, esa hipótesis ya estaba en...
Claro, a Laura Vales diciendo que llamaban a las redacciones en off, altos funcionarios del gobierno, diciendo que se mataron entre ellos. Cuando aparecen las fotos, eso se cae, y bueno, y nos encontramos con que en realidad después dejaron de que se mataron entre ellos para decir que fue un loco, Franchotti. O sea, todo el tiempo como encubriendo, y es muy llamativo cómo el gobierno nacional empieza a mover todos los hilos y toda su parafernalia mediática para tratar de cubrirse. Si supuestamente es como dice Duhalde en la entrevista que está en el documental y que nosotros trabajamos con él, con esa entrevista trabajamos, y él dice, bueno, fue algo que pasó en la provincia, yo no tengo nada que ver. Pero si pasaba en la provincia de Misiones, yo no tengo, bueno, acá pasó justo una provincia que estaba justo al lado de la capital, digamos. Pero si es así, todo lo demás que se hizo en esos días en los días posteriores y en los días previos también, da mucho de qué hablar, ¿no? De por qué entonces salen a cubrirse de esa forma, ¿no? De echarle la culpa a los movimientos piqueteros. Bueno, entonces, lo que intentamos indagar un poco es qué pasaba en los pasillos en esos días. Obviamente que mucho no dicen, se hacen medio que en antecámara, obviamente que van a decir lo que más le conviene, pero bueno, nosotros pudimos, en base a contrapuntos de las entrevistas y de la construcción, podemos ir sacando cosas entre líneas, digamos, ¿no?
Son las 21:21 de la noche, aquí en Después de la Deriva, programa 233, estamos hablando con Patricio Escobar, autor de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes y de otras películas súper potentes e interesantes que hemos ido compartiendo aquí en este programa y en tantos lados, por suerte. Sin querer develar, digamos, el tono de esta segunda parte, de este corto que se va a exhibir ahí en la vigilia, hay una expresión que muchos repiten durante el corto, y es la idea de que el peronismo tenía que volver a ganar la calle, que estaba en manos de los piqueteros.
Claro, eso es lo que surge también en la parte de lo que te decía antes, la reunión de gobernadores. Un poco el reclamo era ese, o sea, contextualicemos también, o sea, había cortes de calle, de ruta, se rompían los bancos, había una efervescencia popular importante, y los cortes eran casi diarios, digamos, ¿no? Y en distintas partes del país, en distintas partes de la provincia, en distintas partes de la capital. Y por eso también llama la atención de que haya sido tan brutal este corte, porque fue justo este corte tan brutal. Y un poco viene de eso, ¿no? De que es muy probable que es muy probable, ¿no? Querían dar un aleccionamiento a los movimientos piqueteros para decir que nosotros, que ellos tenían la fuerza, digamos, que ellos tenían la calle, de que no, que iban a permitir más que perder el territorio como lo perdieron, porque el peronismo pierde territorio a lo largo de esos años con tanta cantidad de desocupados. Lo que logran los compañeros es organizarlos. Uh-huh. En parte de izquierda, parte de movimientos autogestivos, ¿no? Ahí empieza a hablar la palabra con mucha más énfasis de que otras épocas, la autogestión, de construir dentro de los barrios las necesidades, que un pozo de agua, por ejemplo, en Florencio Varela, o hacer talleres talleres de costura para trabajar, bueno, la famosa bloquera de Darío.
Las panaderías.
Fueron trabajando y desarrollando la organización dentro del barrio, digamos, ¿no? Y mientras tanto, y eso se lograba por medio de, como dije, perdón que me repita, de organización, pero también de cortes de calle y de exigirle al Estado lo que se necesitaba.
Uh-huh. Hagámonos una pregunta incómoda. ¿Por qué sentís que el peronismo ha cooptado la mayoría de estos movimientos piqueteros?
¿Cómo? Bueno, eso va a ser parte también de la segunda parte, que todavía no desarrollamos, pero va a estar, o intentemos que esté, que es un poco ver lo que pasó en estos 20 años con los movimientos piqueteros, ¿no? Uh-huh. Para los que vivimos esa época era completamente distinta a lo que estamos viviendo ahora. Cuando asume Kirchner, hace una lectura totalmente diferente al peronismo, digamos, tradicional, totalmente diferente al dualdismo. Empieza a construir poder, porque llega con el 20% era de electorado. Entonces necesitaba construir poder, la famosa transversalidad era con los radicales, bueno, entonces a su vez también suma, y él se da cuenta, creo yo, de la importancia de los movimientos populares en los barrios, digamos, ¿no? Entonces era necesario para él tenerlos en las filas, digamos. Y había mucho movimiento filoperonista, obviamente Dalía, la Evita no existía en aquel momento, pero bueno, se desarrolló bastante en la época de Kirchner. Entonces todos esos movimientos, gran parte de los movimientos se fueron acoplando al gobierno. Obviamente con lo que había pasado con Darío y Maxi, la orden de Kirchner era que no se reprima con balas. Entonces no quería tener un muerto, pues había que tener un muerto, era eyectarse del poder. Un poco también en una discusión que había ahí, por eso Palomas y Aicone, como hay siempre, ¿no? De que le exigían que haya represión, pero por otro lado Juanjo te dice que no, que en ese momento él quería tener, había pasado lo de diciembre, muertos en diciembre. Matov, que estaba siendo enjuiciado, que era de seguridad
de la Rúa.
De la Rúa, enjuiciado en un juicio, bueno, entonces había un montón de elementos como para decir. Y después también un poco lo que te dicen, o sea, hay que reprimir con esta gente. Uh-huh. O sea, con estas bestias que no saben, que son binarios, te dicen, ¿no? Que es o miren o disparen, lo único que entienden. Entonces parece que ese día eligieron disparen, cuando otros días le están diciendo que miren. Mirar es aguantatela, aguantemos, y bueno, es un poco también lo que retoma Kirchner, ¿no?
Uh-huh. Y aparece, bueno, en el relato de este cortometraje aparece una especie de monje negro, el 2 de la CIDE, ¿no? Y como...
Claro, porque ahí está metido también, bueno, ahí lo nombran Oscar Rodríguez, que es el segundo de la CIDE en ese momento. El primero era Soria, que se murió, que lo mató la esposa.
Sí, en Río Negro.
Y el segundo era Oscar Rodríguez, que sigue vivo, que está, bueno, medio que se retiró ahora, pero la esposa es la que está a cargo. Era el intendente de Guernica, del presidente Perón. La esposa es ahora la actual intendenta.
Ah, mirá.
O sea, estamos en la misma...
Y decían que Franchotti militaba en el peronismo de Guernica.
Franchotti estaba militando en el... Pero esas cosas fueron surgiendo a partir del juicio y también de algunas investigaciones que se hicieron después. Franchotti era un tipo que, si vos lees el expediente, ahora que estuvimos trabajando y leyendo el expediente de Franchotti, tenía varias muertes encima. O sea, Franchitti estuvo en la tablada. Entonces, era un tipo bastante oscuro que le habían premiado con Avellaneda. Con todo lo que tenía que ver con la comisaría de Avellaneda. Bueno, él estaba a cargo de toda Avellaneda. Entonces, lo habían premiado con eso. Y no era alguien desconocido para estos tipos del poder. Genú también lo conocía mucho. Uh-huh. Porque Genú es otro, ¿no? Genú es el de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que renuncia al día siguiente. Medio que lo hacen renunciar, porque tampoco quería. Y Genú lo conocía muy bien a Franchitti. Genú es un personaje que abogado, que perteneció a la policía bonaerense, que colaboró con la dictadura cívico-militar y eclesiástica también, y que, o sea, era un personaje oscuro. Uh-huh. Lo loco de todo esto, que él renuncia el 27, creo que renuncia a la noche, y a los pocos meses le dan, es juez de la Corte Suprema de Justicia
de la provincia.
De la provincia de Buenos Aires. O sea, el mismo tipo que estuvo como seguridad en la masacre tendría que auto cuestionarse o investigarse, porque hay una la causa de la provincia, que es la que investiga a todos los responsables políticos de la provincia, que Solá, él mismo, Genú, y otros, está en la Corte Suprema en la parte de provincia.
Claro.
Porque hábilmente, entre comillas, la dividieron la causa, ¿no? Entonces, esa causa nunca avanzó. Pero bueno, una de las explicaciones puede ser que sea esta, ¿no? Claro. Siendo ingenuos, digamos.
Nos vamos a ir a un poquito de música. Estamos charlando con Patricio Escobar. Esto es Después de la Deriva. Música tanda. Y ahora que dabas el ejemplo de Genú, digo, cómo todos estos personajes implicados en el crimen de Costecchi y Santillán, todos fueron premiados con más cargos públicos en todos estos años. Estamos en Después de la Deriva. Un poco de música tanda y volvemos.
Después de la Deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Y 21:37, segundo bloque después de la deriva, capítulo 233. Antes de la tanda escuchábamos Nadie, una canción de Mariana Baraj, compartida en este caso con Fernando Ruiz Díaz de los ex Catupecu. Una hermosa canción que escuchábamos aquí. Estamos en este programa hablando sobre Darío y Maxi. Estamos con Patricio Escobar, autor de La crisis causó dos nuevas muertes, y también de este cortometraje que se va a estrenar en la vigilia, ahí en la estación de Avellaneda, en la estación que nombra a estos mártires populares, para recordar los 20 años de este asesinato impune por un elenco de funcionarios estatales, que todos han sido, después de esa llamada masacre, etcétera, pero todos han sido premiados en gobiernos nacionales, provinciales, en la ciudad de Buenos Aires. Juanjo Álvarez fue funcionario del macrismo.
Sí, nosotros al final de la película ponemos la lista, desde 2002 hasta acá. De Aníbal Fernández no me entraba en la pantalla, de la cantidad de cosas que hizo desde... Tampoco quiso hablarnos, ¿no? Tampoco nos dio una entrevista. Vamos, como dije antes, vamos a insistir. Pero hay algunos funcionarios que estuvo en ese momento que siguieron normal, ¿no? Uh-huh. Y es algo que yo lo que vi en las entrevistas, que me pareció, que estuve leyendo por lo que me decían, es algo que lo que más les molesta, creo yo, es esto de la condena social. Uh-huh. Eso es lo que más también le escapa, ¿no? De hecho, te dicen, yo soy responsable político. Felipe Solá lo dijo en el Congreso, ¿no? Fue en 2018, no me acuerdo, creo que fue cuando reprimieron ahí en la plaza del Congreso, y él salió a decir, porque era diputado.
Por lo de las jubilaciones, cuando fue el...
No, era por la... Yo lo busqué también por las jubilaciones, que fue en diciembre eso, pero en realidad fue en octubre por el tema de presupuesto.
Ah, mirá.
Y... el 24 de octubre. Y él lo dice ahí claramente. Y le dice al presidente del diputado, le dice, escúcheme, acá no se hagan los giles. Yo por experiencia, dice... cuando hay una represión, no se disocia eso de la voluntad política. Pero es obvio.
Obvio.
No tiene que decir un diputado. Digamos, para nosotros, qué sé yo, no sé, quizás hay algunas personas que no les parece tan obvio. Pero la verdad que es obvio, porque cuando vos haces una represión, la orden viene de arriba, ¿no? Es que los policías se autoproclaman defensores de la patria y salen a reprimir porque sí. No. Cuando hay una represión, y además está todo escrito, o sea, bueno... él dice eso, o sea, y lo dice, el Estado es responsable. Con cualquier tipo de represión, el Estado es responsable. Bueno, vos sos gobernador,
Flaco. Sí, claro.
Entonces sos responsable. Sí, yo soy responsable. Lo que pasa es que como eso no es delito para la justicia, el responsable político no existe como delito, como figura delictual, uh-huh. Salen hasta tienen esa impunidad de decir, bueno, yo soy un responsable político, pero... no tengo que ir preso por eso, ¿no? Claro. Bueno, una cosa la que dije a fiscal cuando yo fui a declarar es, bueno, por lo menos que si es como dicen ellos, que fueron engañados, que la policía los engañó, que zaraza, pero ahora estamos hablando de Felipe Solá, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y que estaba al mando de la bonaerense, que ahora está el documental de Cabezas en Netflix, ¿no? Uh-huh. Aprovechemos, viste que las plataformas hacen masivo algunos documentales, bueno. Entonces aprovechemos esta masividad para demostrarle a la masividad de la gente de que lo que era la bonaerense, digamos. Se cargaron un fotógrafo, era la bonaerense, era la que estaba implicada en los secuestros, la bonaerense, la que todo esto comprobado. la bonaerense era la que asesinaba, gatillo fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo la que manejaba la bonaerense. Entonces, no me puede... A mí me parece que me estuviera como cargando o tratándome de estúpido cuando me dice, y yo no sabía que iban a hacer lo que hicieron, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando en las semanas previas a Tanasov diciendo que era una guerra, si cortaban los accesos a capital, de que ni se iba a permitir, que iban a tener mano dura, zaraza, zaraza. Y este tipo me viene a decir, bueno, a mí me sorprendió, me comí lo que me decía el comisario, porque es lo que dice él, que el comisario le dio otra versión. Está en el libro de él, o sea, él sacó un libro, yo lo leí para la entrevista, sacó un libro hace unos cuantos años atrás, donde hay un capítulo que es la masacre de Avellaneda, y cuenta esto, o sea, uh-huh. Cuenta lo que estoy contando. Cuenta que Chenú le dijo que había... en el momento de que empieza la represión había apostados en las terrazas francotiradores piqueteros y le digo, ¿vos te la creíste? Y sí, se la creyó, dice él. ¿Y cómo te la vas a creer? ¿Cómo te crees esto? O sea, ¿de dónde viene esa información? Claro. ¿No? Juanjo Álvarez sale a decir que supuestamente era el Paloma, sale a decir la versión esta de que los piqueteros estaban armados en la conferencia de prensa del 26 a la noche. Sale a decir que los piqueteros estaban armados. ¿De dónde sacas esa información, flaco? Si hubo detenciones y no hubo ningún tipo de arma secuestrada ni nada. O sea, ¿de dónde sacas esa información? Y me la dice la policía. ¿Y vos le crees a la policía? O sea, a esta policía que vos decís que no se puede reprimir. O sea, es una contradicción. Todo el tiempo se van contradiciendo, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, si el que puede leer entre líneas todo esto, se da cuenta de que están ocultando y que hicieron una maniobra para reprimir con bala de plomo, digamos, ¿no? Tampoco se puede decir, bueno, yo mandé a reprimir con bala de plomo, porque te dicen, no, pero no, tampoco van a matar gente, ¿viste? Pero bueno, si vos reprimís con bala de plomo, que los tipos disparan...
Es bastante probable, claro.
Disparan al piso, ¿qué hacen? O sea, disparan al aire, ¿no? O sea, si disparan con bala de plomo, con todos los heridos que hubo... bueno, a Dualde, cuando me dice que es un loco, que para él era un loquito, que fue un loquito, que se hizo eso, le digo, mirá, hubo 33, lo que dije antes, hubo 33 heridos de bala por Pavón, por Mitre, llegaron hasta Herli, uh-huh. Con herido de bala, hubo herido de bala ni apenas empieza la represión, y me dice, yo no tengo ese dato, ¿no? ¿Cómo que no tiene ese dato? No lo tuve ni lo tengo ahora, me dice. Claro, si el tipo, porque es justo, yo creo que es eso lo que no pueden responder. Porque eso es lo que demuestra de que hay un responsable político, que es él, claro. Digamos. O sea, como no puede responder eso, se hace Gil. El tema es que habría que ver qué dice ante la justicia. Toda esta gente no fue
llamada a declarar, claro.
A declarar, ni nada.
No están imputados.
Ni como testigo, ni nada, digamos, ¿no? La justicia bastante... deja mucho que desear en estos casos, como pasa siempre, digamos, sí, claro. ¿No? Siempre se corta el hilo por lo más delgado, que es la policía, que es lo más fácil, porque además había fotos, había gente filmando, o sea, Canal 7 tiene una buena filmación de la estación, y así todo, nunca llamaron a estos tipos a declarar. Uh-huh. Así, creo que yo hice más en estos 4 meses, porque empecé en febrero, en estos meses que lo que hizo la justicia en 20 años, loco. Claro. Entonces, es solamente sentarlo, hablar, preguntar, investigar y leer lo que pasaba en los diarios en ese momento. Una cosa que me dice Claudio Pandolfi, el abogado de víctimas, que fue abogado en aquel juicio de 2005, me dice que no vamos a encontrar, o sea, no vas a encontrar la prueba constante de un papelito donde diga Dualde, maten a dos piqueteros. No vas a encontrar eso, es obvio que no vas a encontrar esa prueba. Pero eso se construye en base a un montón de investigación que se hace de días previos, de lo que sucedió ese día, de lo que aparece en los papeles de la policía. Bueno, lo de la CIDE. O sea, ¿por qué no aparecen por qué no sacan a la luz los archivos de la CIDE? ¿Cómo puede ser que 20 años todavía no hayan sacado a la luz los archivos de la CIDE? Que los archivos de la CIDE es muy probable que esté ahí. Porque la CIDE le vendió al Dualde, supuestamente, Soria le decía que los piqueteos estaban organizándose para tomar el Estado. Ajá. Para hacer un golpe de Estado. Porque supuestamente había infiltrado a los piqueteros en un acto que se hizo en Gatica, ahí en Lanús, donde decían que eso, que iban a tomar el poder, ¿ves? Un acto que era público, o sea, no tenían que infiltrar nada, estaba toda la luz del día, ¿qué iban a decir los piqueteros? Bueno, entonces, esa versión la utilizaron para abrir una causa. Y contextualicemos, ¿no? Todo esto en ese día del 26 y 27, donde los diarios y los medios de comunicación salían a decir que los violentos eran los piqueteros.
Claro.
Y que se habían matado entre ellos, y que Clarín, que tenía la foto, no la publica, o la publica cambiada de sentido, con otro, no la publica la secuencia completa. Uh-huh. Y sale a decir que la crisis causó las nuevas muertes, y sobre todo la volanza, no se sabe aún quién mató contra los piqueteros. Claro. ¿Quién disparó contra los piqueteros? Claro. ¿Cómo no se sabe aún quién disparó contra los piqueteros? Otra cosa que le dije a la fiscal, escúchame, Virginia Messi, que es la periodista de Clarín que fue a cubrir ahí, dice que llegó al Clarín y dijo fue la policía. Pepe Mateo, que sacó fotos, dice fue la policía, muchacho. El otro, Acosta, cuenta en su declaración de 2005 que llegó y que vio a la noche, a la tardecita, llegó ahí a Avellaneda, a la comisaría de Avellaneda, y vio que estaba el fiscal con Vega, que era el superior de ellos, viendo los videos. Entonces, si eso, todo eso pasaba al 26 a la tarde, ¿vos te crees que el gobierno no sabía quién fue que disparó?
Ah, claro.
Entonces, lo sabía el periodismo, lo sabía el gobierno. Uh-huh. Y salieron a decir que se mataron entre ellos. A la noche sale a decir Juanjo Álvarez, se mataron entre ellos, que había armas. Entonces, todo eso te da la pauta de que estaba armado. Uh-huh. Este operativo. Y estaba armado el operativo de cómo se iba a reprimir, y también estaba armado de cómo se iban a encubrir.
Son las 21:48, seguimos charlando aquí con Patricio Escobar, recordando ese día. Jorge van der Molle, un gran músico argentino, hizo una sobrecogedora canción que se llama Junio, es muy larga, pero la vamos a compartir acá en Después de la Deriva, y después seguimos charlando con Patricio. Quería dejar para después de la canción la pregunta si estas declaraciones de ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusando de algún modo a que los movimientos piqueteros tercerizan los planes, no es de algún modo un argumento aggiornado de esto de ganar la calle, que el peronismo no puede perder con los movimientos sociales. Vamos con Fande y Junio.
Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva.
Jorge van der Mole, en Después de la Deriva, pidiendo este canto piquetero. En homenaje a Darío y Maxi, estamos con Patricio Escobar, cineasta, autor de La crisis causó dos nuevas muertes, claro, junto a Damián Finbar, Qué democracia, Sonata en si menor, Bienaventurados los mansos, Antón Pirulero y Bufones de la risa Estencia, su última creación, con la que pretendió huir un poco del cine testimonial, pero bueno, ahora otra vez...
Pero no del político,
exactamente. No, hacía esta referencia un poco maliciosa a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. No sé si da para reflexionar algo en el final de este capítulo 233 de Después.
No,
de
yo creo que sí, que da para reflexionar, porque son justamente estos 20 años que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, de la diferencia entre el 2002 y el 2022. Estamos ante una vicepresidenta que, después de haber pasado por todo lo que pasó, siendo presidenta y todo, que se haga decir esas cosas sobre los movimientos sociales, la verdad que es una vergüenza. O no conoce el paño, no conoce el barrio, o nunca fue a un barrio, o nunca se ve cómo se organizó un barrio de desocupados, de organizaciones de la economía popular, en este caso ahora. Pero bueno, es lo que hablábamos antes. Los compañeros no es que solamente es el corte de ruta, hay un montón de trabajo detrás. El otro día lo escuchaba al del PO, como es decía eso, si nos tenemos que juntar para hacer una copa de leche, tenemos que calentar la leche, muchachos, ¿quién compra la garrafa?
Claro.
O sea, que se hace una vaca para comprar la garrafa. Bueno, eso es una forma también de organizarse y de poner guita para comprar una garrafa. ¿Pero por qué? Porque hay que comprar la garrafa y poner guita entre nosotros, porque el Estado no te la da. Y lo que sale una garrafa, ¿no? O sea, yo pago más barato el gas natural en mi casa que lo que sale una garrafa en los compañeros que están en el barrio. O sea, decir eso es cagarse en todo lo que es la barriada, de toda la gente la está pasando como el orto, con esta inflación y con toda la cantidad de pobres que hay. O sea, es una falta de respeto a los que se están organizando, a los que intentan organizar algo, más allá de las cuestiones colores políticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sus ideologías. Y otra cosa que llama mucho la atención, que un poco lo hablábamos en diciembre, cuando decíamos la película de diciembre, que hablábamos con Grabois, con distintos referentes de movimientos populares, ellos son parte de contener a la gente hoy por hoy de que no haya un otro estallido. Uh-huh. Y eso lo sabe. De hecho, creo que Alberto salió a decir eso hoy.
Sí, sí,
o sea,
claro.
Muchachos, que paraten, que estos son los que nos están poniendo las vallas acá para que no haya otro estallido, porque yo creo que en algún momento, como pasó en el 2001, las bases pasan por arriba, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, otra discusión. Pero decir lo que dijo el otro día, ayer, la vicepresidenta, la verdad que es una falta de respeto a todos los que se organizan, a todos los que luchan, a Darío, a Maxi, a todos, digamos, ¿no? A las familiares que pelean por más dignidad, porque no haya más impunidad. Entonces, todo eso se lo pasó, o sea, no le interesó. Quizás por una cuestión política, por una cuestión de pasar factura a alguien, no sé. De hecho, que sea más clara en todo caso.
Y además, habiendo sido dos veces presidente, habiendo claro. podido, por ejemplo, abrir los archivos de la CIDE para que
obvio.
Este caso se esclarezca.
El kirchnerismo no hizo nada por los compañeros. Quedemos claros, yo me indigné mucho en una vuelta cuando allá por Barraca, me imagino que habrá estado en otro lado, yo soy de Barraca, veía un esténcil donde estaban Néstor y Darío, ¿no? Las dos caras, un 26 de junio. Habían salido a pintar toda la calle con eso. Y digo, escúchame, ¿qué hizo Kirchner por Darío? No abrieron, cuando tenían la posibilidad de abrir los archivos de la CIDE, no lo abrieron. Cuando abrieron, que supuestamente iban a abrirlos, un poco también lo contamos en este corto, la experiencia que tuvo Pandolfi y algunos otros abogados, que le hicieron hacer un montón de burocracia para llegar al acceso a los archivos supuestamente de la CIDE, eran recorte de diario lo que le dieron. Era una carpeta con recorte de diario de Clarín y La Nación.
Y del propio libro del...
O sea, se volvieron a reír de la memoria de los compañeros, de los familiares. Alberto se cansa de mandar cartas para que sea recibido por alguien, no es recibido por nadie, ¿no?
Alberto Santillán.
Alberto Santillán, sí, el padre de Darío. Le dan la espalda. Y el kirchnerismo hizo eso, o sea, la justicia, hoy por hoy, no es una justicia independiente, ya sabemos todo que no es independiente la justicia, tiene que tener, la justicia está esperando alguna señal del Ejecutivo como para llevar adelante algo, digamos, ¿no? Y nunca tuvo esa señal del Ejecutivo para decir, avancemos con esto y lleguemos hasta el fondo. Sí pasó en otros casos, como Mariano Ferreira. ¿Qué pasó ahí? El sindicalista, hubo un responsable político, hubo un responsable, bueno, acá en este caso no. Entonces, ¿por qué en este caso no? Habría que preguntarse de otra vez, ¿por qué? Yo ya tengo la respuesta, ¿por qué no? Uh-huh. Porque no se quieren meter con Dualde, con Solar, etcétera, etcétera, etcétera. En el otro caso era un sindicalista. Entonces, pero bueno, a los que, en todo caso, que comulga con la ideología guinerista, le diría que se pregunten que ¿por qué no? ¿Por qué no avanzamos con este caso, con el Darío Maxi? Que es emblemático, además, sí, claro. Porque es un... No solamente por una cuestión de lo que pasó, sino por todo lo que pasó después políticamente. Uh-huh. Dualde no pensaba renunciar, renunció porque por este caso, y lo dice en la entrevista también, yo renuncié para descomprimir.
Claro.
Si yo no renunciaba, esto se iba a poner cada vez peor. Uh-huh. Entonces, bueno, eso quedó claro.
Estamos en los últimos segundos de este capítulo 233, Después de la Deriva, la palabra de Patricio Escobar, a quien le agradecemos. Después de la Deriva lo hacemos colectivamente Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Estamos en La Tribu los martes a las 9 de la noche. Ya viene Pica la Etiqueta. Nos despedimos hasta el martes. Gracias, Patricio, por
venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
Un gran abrazo.